Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5.
La reciente visita del presidente brasileño Bolsonaro a Chile confirmó lo que planteamos en uno de los recientes editoriales de este programa. La derecha contemporánea no tiene ningún problema en conversar, negociar y ponerse de acuerdo con la extrema derecha. Este movimiento no es nuevo. Trump lo hizo en los Estados Unidos apoyándose en los partidarios de la supremacía blanca y los miembros del Ku Klux Klan. Lo mismo pasó en Italia, en Austria, en Polonia y en Hungría. En todos estos países es una coalición apoyada por la extrema derecha que llegó al poder y en dos casos es la extrema derecha que asume dicho poder como en Italia y Austria. Las derechas latinoamericanas dejaron en claro que la extrema derecha no es el enemigo. Este es el socialismo, el comunismo y cualquier movimiento que se pueda asociar a la izquierda. Esta situación constituye una vuelta a los años de la Guerra Fría, cuando todos los males del mundo occidental eran la culpa de los comunistas. ¿Por qué esta vuelta a una fraseología del pasado? ¿La derecha no tiene ideas nuevas? ¿Su victoria en varios países de América después de años de poder de izquierda le hizo perder los estribos? Este odio, expresado todos los días por sus líderes, pero también por sus partidarios, hay que ver las redes sociales para darse cuenta de esto, nos debe interrogar sobre sus reales sentimientos políticos. ¿Son demócratas? ¿Son republicanos? ¿Son partidarios del respeto de los derechos humanos en todas sus acepciones? Cada día tengo más dudas sobre todo esto y me preocupa de sobremanera esta evolución. Parece que la ética y los valores quedaron atrás como elementos obsoletos que se pueden tirar a la basura. Desde las universidades debemos actuar para volver a poner estos elementos como claves en la formación de los estudiantes, las nuevas generaciones, las que mañana asumirán lugares políticos. No digo esto con la idea de que debamos formar los cuadros del progresismo, pero sí debemos asegurarnos que todos los futuros políticos, sean conservadores o progresistas, tengan un mínimo de respeto hacia estos fundamentos que costaron tanto. Las renuncias a los principios, la corrupción, las alianzas por razones exclusivamente electoralistas, son la cama de los extremismos y el rol de los profesores es evitar esto. Hola, buenas tardes. Marcelo Morales al micrófono. Como ustedes se darán cuenta, no está en este programa el gestor de este programa, que es nuestro colega Patrick Puigmal, por un motivo de salud. Así que leímos en este instante el editorial que él creó y que da paso para el programa que tenemos preparado para usted, y que fue en torno a un coloquio muy, pero muy interesante que se realizó en la Universidad de Los Lagos en esta semana, un coloquio franco-latinoamericano. Pero antes de eso, vamos a la música.
Busco en tus ojos alguna respuesta que me diga dónde ir. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo entender. Y es así que a tu boca mentí. No hay nada más que decir y soltar a la vez eso que deseé, dejarlo irse no más, irse no más. Y es así que hoy no hay piel quiero tener. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo resistir. Y es así que a mis manos mentí, querían quedarse en ti y llegar a tus pies. De nuevo otra vez, dejarlos irse también, irse también. Y es así que hoy no hay nada más que decir. Hoy el amor falta, esperando que salga el sol. Tuya es la cara más bella del mundo hoy que no puedo entender. Puedo entender. Puedo.
Quiero contarles brevemente que en estos instantes, como ya se había anunciado anteriormente, se está desarrollando un importante acontecimiento, y lo digo así, casi con subjetividad no periodística, porque pocas veces tenemos invitados de los cuales vamos a conversar y vamos a relatar quiénes están en un coloquio franco-latinoamericano que comenzó, como dice este aspecto franco-latinoamericano, en Uruguay. Ha estado en Argentina, en la Universidad de Los Lagos también, en Santiago, en otras universidades del país, y hoy día está aquí en Osorno. Y este coloquio, entre otras cosas, habla, o conceptos, con el tema central del humanismo. Y para eso tenemos nosotros acá al profesor de la Universidad de Los Lagos, quien ha estado junto a nosotros durante el transcurso de este anuncio. Comenzamos en enero, si no me equivoco. Sí, ¿cómo está, profesor Alejandro Bilbao?
Sí, gracias, Marcelo. Buenos días.
Bueno, y antes de presentar a los invitados, usted lo va a ir presentando, yo me acuerdo solo de un nombre que estoy mirando acá, al profesor Patrice Vermeren. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, gracias por venir acá a la radio.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estoy de profesor de filosofía de la Universidad de París 8, y en realidad desde 30 años estoy en relaciones de trabajo y de amistad con los filósofos de Chile, singularmente con el profesor Alejandro Bilbao.
Ok. Profesor, ¿qué le parece si usted presenta a los profesores que nos acompañen? De ahí vamos a ir haciendo una interacción con ellos.
Sí, por supuesto. Bueno, Patrice Vermeren ya se ha presentado. Solo mencionar que el profesor Vermeren es, junto con ser profesor de la Universidad de París 8, profesor emérito de esa universidad, Es doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, distinción que le fuera concedida hace cerca de dos años y medio ya. Y el año pasado ha recibido la distinción de doctor honoris causa por la Universidad de Chile, ceremonia que tuvo lugar, como ya mencionaba, hace menos de un año. Y también contamos con la presencia de Beltrano Gilvy, quien es también profesor de la Universidad de París 8, del Departamento de Filosofía. Es al mismo tiempo psicoanalista, tiene su trabajo clínico, lo desempeña en la ciudad de París. Y hoy está con nosotros acá en Osorno, con nosotros aquí, puesto que ya estuvo con nosotros también en Santiago el día lunes 19 recién pasado. Y también estamos con el profesor Rodrigo Díaz Maldonado, quien es de origen mexicano, pero que trabaja actualmente en la ciudad de Marsella, es profesor de historia en la Universidad de Aix-Marseille.
Ya, y pensando en nuestros auditores, y siempre contextualizando y actualizando, digamos brevemente, profesor Alejandro, el objetivo central de este coloquio que es durar todo el día con estos grandes invitados.
El objetivo central, Marcelo, es un objetivo ambicioso desde el punto de vista que pretende hacer una reflexión sobre el tema de las humanidades y de la presencia en el hombre en el mundo actual desde distintas disciplinas. De hecho, los invitados que tenemos hoy acá en la radio son el fiel reflejo de esa ambiciosa perspectiva, puesto que tenemos un filósofo, que es Patrice Vermeren, quien está invitado para hablarnos en el coloquio sobre estas cuestiones del mundo contemporáneo. Tenemos a un filósofo también, pero psicoanalista, que hace una aproximación desde el psicoanálisis a estas cuestiones. Y tenemos con Rodrigo Díaz, este profesor que está acá junto a nosotros también, toda la aproximación que la historia permite a estas cuestiones. Así que creo que ellos son en carne viva, diría de algún modo, la manifestación misma de esta gran aspiración multidisciplinar de tratar de abordar estas temáticas desde disciplinas distintas.
Ok. ¿Qué le parece si le preguntamos, profesor Patrice? Usted vio muchos estudiantes en el auditorio, muchos jóvenes, algunos de ellos de primer año. ¿Cuál es la relevancia para usted de entregar esta charla y en qué consistió su charla también a este público que comienza a generar un espacio en el conocimiento, pero que también va a ser un futuro profesional que va a estar en un entorno regional? ¿Cómo visualiza usted esta puesta en escena en la mañana?
Bueno, de mi punto de vista fue realmente un placer de hablar con este grupo importante de jóvenes, de estudiantes, también de profesores, que están, yo puedo verlo a través de las cuestiones, preocupada por el porvenir de sus estudios, pero también de qué tipo de cursos, de currículum pueden seguir y de la dimensión justamente abierta a los saberes que no están directamente útiles por la profesión, qué hacer de nuestra vida, qué hacer de nuestros estudios, para qué estudiar. Y de este punto de vista, lo que es muy interesante es que fueran estudiantes a participar mucho a la discusión, a implicarse en el debate. Es decir que no estaba un espacio donde hay un tipo que está a saber y los otros a estar ignorantes, sino que hay una construcción en común de una reflexión. Y de este punto de vista, estaba un poco en acto el objeto del coloquio. Es decir, cada uno puede hacer la prueba de su igualdad a tener una palabra y a discutir su propia posición.
¿Y cuál era la esencia o qué fue la esencia de su charla?
La idea estaba a interrogarse sobre la cuestión de la igualdad. Es decir que durante mucho tiempo la igualdad estaba una finalidad. Estaba la idea de realizar la igualdad y muchas aventuras de la historia fueran a producir catástrofes con esta idea. Al contrario, sería de interrogarse sobre por qué no instalar la igualdad como presuposición de primera, es decir, singularmente la cuestión de la igualdad de las inteligencias. Si todos estamos iguales, hay por cada uno que emanciparse su mismo y no de esperar de los otros la emancipación.
Ok, vamos a continuar con usted un ratito más. Le queremos preguntar al profesor Rodrigo Díaz, porque al profesor
Beltrán
le va a preguntar el profesor Alejandro, porque solo habla francés, ¿ya? Así que todavía no dominamos nosotros francés. Él nos va a traducir. Profesor Rodrigo, ¿y cuál va a ser la esencia de su charla o su exposición, cuando le corresponda?
Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con mis colegas. Bueno, mi charla de hecho ya pasó
en Santiago
y en Valparaíso. Y, en fin, ha sido un coloquio, como se sabe, itinerante, que tiene la función de, más que de difundir ideas, de discutir ideas en distintas partes con distintos colegas, lo cual lo ha hecho profundamente interesante y profundamente creativo. Y además, hay que decirlo, es un enorme esfuerzo de organización internacional. Es realmente un acto asombroso y, como decía el profesor Vermeeren en su charla de hoy, realmente nos regresa un poco de optimismo en la humanidad poder hacer este tipo de actos en el mundo en el que estamos.
Ok. Profesor Alejandro, para poder preguntarle al profesor el nombre.
Nuestro invitado se llama Beltrano Gilvi.
Beltrano, ya. El profesor Beltrano, me voy a quedar con el nombre, Beltrano.
Beltrán.
¿En qué él expone hoy día, cierto?
Él va a exponer, sí, esta mañana, dentro de unos minutos más.
Ya, el nombre de la exposición, antes de que se nos vaya, ¿y qué objetivo tiene, pensando en el área que él domina?
Bueno, antes de que yo les defina a los auditores de qué va a hablar el profesor Gilvi, podríamos aprovechar la ocasión para preguntarle al mismo. Entonces, ¿me van a permitir que pase a dirigirme a él en francés, puesto que no entiende nuestra lengua? Beltrán, d'ici quelques minutes aura lieu ta conférence dans le programme de notre colloque. Donc, on voulait savoir un peu, c'est ce que tu penses sur la question de l'humanité, sur qui va porter ta conférence d'ici quelques minutes. Comment est-ce que tu vois la discussion aujourd'hui sur la question de l'humanité, finalement?
Alors, je voudrais d'abord dire la satisfaction que j'éprouve à participer à un colloque qui permet une véritable discussion contradictoire sur ce concept.
Dice que está, Beltrán nos dice que está muy contento de poder participar de un coloquio que pone en cuestionamiento la noción misma de humanidad, que eso para él es muy importante.
L'humanisme est apparu au XXe siècle comme une philosophie.
El humanismo, nos comenta, apareció en el siglo XX como una filosofía.
Qui semblait être au fond la pensée la plus exhaustive qui puisse exister sur la question de l'humanité.
Que emergería entonces como el pensamiento más sólido referido a la cuestión de la problemática de la humanidad.
La plus exhaustive et la plus satisfaisante du point de vue de la réflexion sur l'émancipation.
La más contundente, como ya decía, sobre la cuestión referida a la emancipación del hombre.
En réalité, je pense que ce concept d'humanisme ne permet pas du tout de rendre compte de la réalité de ce qu'est l'humanité.
Pero nos indica finalmente este concepto del humanismo no alcanza a especificarnos adecuadamente, a darnos cuenta de lo que es el gran problema de la humanidad.
Dans la mesure où l'humanité est essentiellement faite de différences et de contradictions.
Que la humanidad finalmente se encuentra hecha ella misma de diferencias.
Et que l'histoire de l'humanité est faite de procédures d'exclusion permanente.
Y la historia de la humanidad está constituida de hechos, de episodios de exclusión permanentes.
Les sciences humaines et les sciences sociales nous ont permis d'élucider ces contradictions comme étant essentielles à l'histoire de l'humanité.
Por ejemplo, las ciencias humanas y sociales, en ellas mismas podemos observar en su historia esta contradicción.
Ce ne sont pas des accidents de l'histoire, mais c'est partie de l'histoire humaine elle-même.
No son accidentes, acontecimientos de la historia, sino que son hechos simplemente de la propia humanidad.
Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut faire une critique radicale de ce concept d'humanisme.
Es por eso que hay que realizar, dice nuestro invitado, una crítica de este concepto de humanismo.
pour essayer de penser à un devenir humain.
Para poder de ese modo pensar un devenir humano.
Qui fasse entrer en ligne de compte les différentes catégories, les différentes entités qui composent l'histoire de l'humanité.
Que pueda considerar las diferentes categorías y entidades que conforman lo que damos en llamar la humanidad.
D'ailleurs, dans cette pièce où nous parlons,
por otra parte, nos indica en este lugar, en este estudio, estamos hablando de.
On peut dire qu'il n'y a pas de femmes ni d'indiens, par exemple.
Por ejemplo, no hay mujeres, no hay indios.
Et que ce simple fait tout à fait commun et ordinaire dans la pratique occidentale de la communication.
Que podría parecer como un simple hecho de la comunicación, de la práctica cotidiana.
Est un problème philosophique majeur.
Pero que finalmente es un problema filosófico mayor, importante.
Et c'est cette habitude de l'exclusion permanente qui doit être pensée et combattue.
Es esta costumbre de la exclusión permanente la que debe ser pensada y combatida de manera permanente.
La psychanalyse, de ce point de vue, est très éclairante pour comprendre les raisons de cette exclusion.
La psychanalyse, por ejemplo, es una herramienta útil para poder comprender los principios de esta exclusión, las razones de esta exclusión.
Pour l'humanité, l'autre est toujours un problème.
Para la humanidad, el otro, la figura del otro, es siempre un problema.
Bueno, siguiendo esta línea, y le agradezco al profesor Alejandro a esta traducción instantánea, pero continuando con la pregunta para el profesor Beltrán, y en ese sentido del psicoanálisis, ¿cómo él visualiza al ser humano actual que teóricamente sabe la existencia de las desigualdades? Pero en la práctica esto sigue acrecentándose. ¿A qué se debe el ser humano también común? ¿Se cuestiona o se deja llevar por este sistema de los poderes?
Bon, la cuestión, Beltrán, es un poco... ¿Cuál es la noción de hombre que uno podría encontrar en la psicanálisis elle-même? Es un poco esa la cuestión. Si es que hay una noción de hombre... dans la psychanalyse, à la fois, s'il y a cette notion-là, qu'est-ce que la psychanalyse fait avec cette notion
ce qui caractérise la psychanalyse, c'est qu'elle est justement l'une des seules disciplines qui ne se fonde pas sur une définition a priori de l'homme.
Nos comenta que lo que es muy propio del psicoanálisis es que ella parte o se fundamenta de ninguna noción de hombre, parte desde ese momento, desde ese punto.
La noción fundamental para el psicoanálisis es el de sujet.
La noción básica para el psicoanálisis es antes que la noción de hombre, la noción de sujeto.
Y más precisamente, de sujet de l'inconscient.
Y del sujeto del inconsciente, más precisamente.
C'est-à-dire d'un sujet dont le psychanalyste ne préfigure jamais quelle va être sa parole et sa position.
Es decir que se trata de un sujeto que no es director en cierta medida jamás de su propia palabra, que no tiene la posibilidad de dirigir esta palabra.
La psicanálisis es una écoute qui est ouverte à l'imprévisible.
El psicoanálisis de ese modo es una escucha abierta a lo imprevisible.
Et qui donc interdit complètement de poser des définitions a priori.
Y que prohíbe evidentemente de realizar definiciones a priori.
Pour la psicanálisis, il n'y a pas de nature humaine.
Para el psicoanálisis no hay naturaleza humana.
Y preguntarle finalmente en esta parte al mismo profesor Beltrán, ¿qué línea del psicoanálisis él tiene? ¿Qué escuela hay detrás de él?
Oui, la cuestión es, Beltrán, ¿cuál es tu axe en lo que concerne la psicanálisis? Ton axe de trabajo, la línea al interior même de la psicanálisis.
Ce sur quoi je travaille le plus à l'intérieur de la psychanalyse, c'est sur les rapports entre psychanalyse et politique.
Lo que él ha dedicado su carrera es a trabajar los lazos entre el psicoanálisis y la política.
C'est-à-dire sur la question de savoir qu'est-ce qui comment dit, constitue finalement les mouvements profonds qui agitent les masses.
¿Cuáles son las razones profundas que obran en la organización de las masas?
Et qui font qu'elles ne se rendent pas toujours compte de ce qu'elles font.
Lo que nos explica de que frecuentemente estas masas desconocen los principios que las dirigen.
Tout en étant celles qui agissent effectivement.
Siendo finalmente las que dirigen esta acción de las masas.
Parce que au fond, en français, il y a une distinction assez éclairante qui permet de dire que.
En francés hay una forma de distinguir esto de manera muy clara.
que ce qui se passe dans l'histoire, ce n'est pas de leur faute, mais c'est de leur fait.
Que lo que acontece en la historia no es la culpa, sino que son los hechos mismos.
Ok, y preguntarle al profesor Patrice, después de esta charla de inauguración, ¿usted participa en otra mesa dentro de lo que es el programa?
No, en este programa aquí no.
No, programa del coloquio.
Sí, fuimos a hacer otras charlas a propósito singularmente de la cuestión de cómo definir la palabra humanidad. Es decir, en el caso de Platón hablamos del género humano y el género humano es un bípeda a pluma. Es decir, la definición socrática del hombre que fue ridiculizada por Diógenes, que dice hay que dar un pollo sin pluma sobre el agora y es un hombre según Sócrates. Pero la segunda concepción del hombre sería la concepción de la naturaleza humana. Y en este caso, Aristóteles dice, hay dos cosas que pueden caracterizar el hombre. Sería el hecho que el hombre es un animal político, es decir, destinado a vivir en ciudad, es decir, que en comunidad política. Y el hombre es el solo que no va estar con su esencia predeterminada existente, sino a realizar su esencia. Él puede, el hombre, no vivir en comunidad política y a este momento o es un dios o es un animal, no es un hombre. Y la segunda característica, el propio del hombre, sería el hecho de hablar y tener la palabra. Por el hombre es la posibilidad de un juicio ético, de decir qué es el bien y el mal. Entonces, primero, el género humano, segundo, la naturaleza humana. También Rousseau está hablando de naturaleza humana, pero es más para cuestionar el hecho de venir de la naturaleza y de la transformación del hombre de la naturaleza en hombre civilizado, es decir, qué papel tiene la civilización. Y el tercer concepto sería, en la historia de la filosofía, el concepto de condición humana. A este momento, con Montaigne, que dice que la educación debe instituir el hombre. En el caso de Sartre, que dice que la existencia está antes la esencia y hay que construir el hombre, que no hay un hombre, una esencia del hombre antes la existencia y que nuestra libertad debe determinar cuál hombre vamos a estar. Donc hay este tercer momento y hoy sería una nueva manera de interrogarse sobre el tema de qué es la humanidad, no hablar de la humanidad como género humano, no hablar de la humanidad como naturaleza humana, no hablar de la humanidad como condición humana, sino de pensar qué es el humano y también las fronteras del humano. Y las fronteras del humano es también una cuestión. ¿Qué es la especificidad del hombre al frente del animal? Cuando hay, por ejemplo, la posibilidad de hacer transplantaciones de un cuerpo de animal a un cuerpo de hombre. ¿A qué momento podemos decir hay un humano a defender, a ilustrar y a qué momento hay también los riesgos de la confusión que puede producir todos los crímenes contra la humanidad?
Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa musical, para retornar con esta conversación, quería hacer una consulta. Usted mencionó, profesor Patrice, a Diógenes. Le quiero preguntar, ¿Diógenes de Sinope? El filósofo del barril.
Sí, absolutamente. Del barril, desnudo, masturbándose al frente del público y también a mostrar, es el cínico.
Sí, y le quería preguntar eso, ya que me lo confirma. Es el mismo que le dijo a Alejandro Magno, dice la leyenda, apártate de mí porque me estás tapando el sol, cuando Alejandro Magno le dijo que le pidiera todo lo que quisiera. Pero en referencia a eso, Diógenes de Sinope decía la historia que andaba con una linterna, un faro, en pleno día buscando. Le preguntaban, ¿qué buscas? Busco un hombre verdadero. Hoy en día, ¿dónde está el hombre verdadero? Dentro de esta vorágine, de donde está lo racional. ¿Pero por qué no se puede llegar a este hombre verdadero o mujer verdadera?
Hay que ver dónde está la luz.
Ya vamos a ir a una pausa musical. Estamos conversando con estos grandes académicos acá en la Universidad de Los Lagos, dentro del contexto de lo que es este coloquio franco-latinoamericano de la humanidad.
Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti y para mí, y para ti y para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida y más. Mucho más, mucho más. Mucho más. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida y más, y más. Ay, 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 ay
Bien, y continuamos con esta conversación, conversando dentro de lo que es el contexto de este coloquio franco-latinoamericano organizado por la Universidad de Los Lagos, por Rectoría, el Departamento de Humanidades, y también donde tuvo un rol muy destacado el profesor quien nos acompaña acá, Alejandro Bilbao, quien gestionó la traída de estos grandes académicos acá a la universidad, ¿cierto, profesor Alejandro?
Sí, sí, ha sido un trabajo arduo, pero hemos logrado el objetivo de tenerlos con nosotros. No solamente son estos tres profesores que están ahora en la radio con nosotros, sino que son han venido 12 académicos franceses, sin contar a los académicos provenientes de Uruguay, de Argentina y de Brasil también.
Y bueno, y dentro de este contexto también estamos con el profesor Rodrigo Díaz. Queríamos preguntarle, profesor, desde su línea de investigación, ¿qué es lo que usted sigue como su ideal de investigación para poder contarle a la gente?
Bueno, perdón. Justamente quisiera retomar un poco lo que dijeron mis colegas. Estaba pensando en lo que se dijo antes de Diógenes. Y si Diógenes no podía encontrar al hombre y a la mujer, es básicamente porque no existen. Los historiadores descubrimos un poco antes que los filósofos, no existe algo como la naturaleza humana, que justamente todo es acción. Voy a citar un filósofo que me gusta mucho, que es Ortega y Gasset, no es enteramente de la línea política más adecuada, pero tenía una idea que era, siempre me pareció muy clara y además bien expresada en español. O sea, el ser del hombre no es una esencia, es un gerundio, no es un ser, es un siendo. Y solo es la actividad, que lo que hace al hombre es lo que lo define. Estos procesos de exclusión de los que hablamos son justamente lo que a mí me interesa, cómo la acción define lo que es la humanidad en determinado momento, no como una esencia que exista por siempre, sino como algo que se construye constantemente y que cambia radicalmente con el tiempo. Y en ese sentido, a mí lo que me interesa más son los procesos, la forma en que se utiliza la historia, la escritura de la historia, para construir comunidades o para destruirlas. La historia es un arma tremendamente poderosa para justamente la vida de la gente. Los discursos políticos, las tradiciones de pensamiento se basan en nociones históricas que nos pueden conducir a catástrofes o quizá también pueden salvarnos, pero eso es algo que se tiene que ir descubriendo.
Profesor Alejandro.
No, me parecía, quería agregar solo una pequeña cosa a lo que comentaba el profesor Rodrigo, que me parecía muy interesante, y es poder visualizar, poder entender que los hombres no solamente habitan una cultura, sino que se ven siempre de algún modo obligados a tener que reproducirla. No me refiero con esto, con la expresión reproducción, a la reproducción de carácter biológico, sino que me refiero más bien a la necesidad de tener que reproducir permanentemente los baluartes culturales, de finalmente crearlos también, para poder dar de ese modo cuenta de lo que es la habitación cultural. Es algo que es relevante de tomar en cuenta, siguiendo un poco lo que nos mencionaba ahora Rodrigo. No solamente habitamos una cultura, sino que también estamos en la necesidad histórica, finalmente, de tener que reproducirla permanentemente. Esa es una faceta muy humana, la cuestión de interrogarse permanentemente cómo nos proyectamos en ese fondo histórico que da cuenta de esa reproducción.
Bueno, y siguiendo esta línea de los procesos, de la reproducción de esa índole, estaba pensando yo en un famoso filósofo griego también que planteaba este tema que, si uno lo analiza en el día a día, también tiene un parangón. Por ejemplo, Heráclito de Éfeso decía que nada de esto transcurre y que uno no se baña en las aguas de un río dos veces, en la misma agua. Y eso, si lo llevamos al plano de la actualidad, donde hay una vorágine, entre comillas, para el ser humano, ¿cómo un ser humano actual puede determinar que está en el proceso correcto, que está en el proceso equivocado, cuando el sistema imperante es maquiavélicamente perfecto?
Bueno, es una pregunta bastante complicada y es justamente un poco lo que estamos tratando de responder aquí entre todos. Realmente, bueno, con Heráclito los griegos inventaron el movimiento y el tiempo, y luego se les olvidó y pasaron a un esencialismo durante muchísimo tiempo, y se ha venido recuperando después la noción de que todo es cambio y movimiento. Y eso nos lleva naturalmente a preguntarnos por el problema de la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué discursos son verdaderos? ¿Y cómo la gente puede escoger entre distintas opciones políticas o sociales a través del discurso? Y el problema es que en la actualidad justamente existe una gran confusión en ese sentido. No tenemos claridad sobre el asunto, y por eso tenemos que preguntarnos más, más que por la verdad, creo yo, por la ética, cómo actuar correctamente hacia los demás y cómo tener formas de acción más incluyentes. No soy filósofo, esto de hecho lo tendrían que contestar mis colegas mejor.
Quería hacerle una pregunta al profesor Beltrán. Me anoté aquí en un torpeo de la mano los nombres. Continuando con lo que nos explicaba profesor Alejandro, me gustaría que usted le traspasara esta pregunta. En este tema de las desigualdades, siempre hay un poder intermedio o de por medio.
Dans le contexte de la inégalité, il y a toujours un contexte. C'est ça qu'il est en train de dire.
Y si mal uno no entiende, por ejemplo, a Michel Foucault...
Si, quand on lit, par exemple, Michel Foucault...
El poder es...
Le pouvoir est...
Es un... no es dado para toda la gente. Hay gente que está hecha para el poder y otra que no. Que cuando recibe el poder y no está capacitado es... comme une bombe de temps.
Il y a des gens qui exercent le pouvoir, et il y a des gens qui s'y soumettent, en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, un peu, dans cet écart entre les gens qui exercent le pouvoir et les gens qui voient la vie dans l'autre pôle, on va dire. Hein. C'est-à-dire soumis en condition de pouvoir qui exercent quelques classes sociales, on va dire, par exemple, pour les pouvoirs même.
Sí, y continuando esta pregunta, reflexión, la gente pareciera acostumbrarse y naturalizarse a la desigualdad del poder del otro.
Tu penses que c'est la question qu'il te pose. Tu penses que les gens en général finissent pour s'habituer à cette façon de vivre sous la soumission? Les gens en général, il dit.
La question que vous posez est très...
La pregunta que me realiza es...
Es très importante, très intéressante et très compliquée.
Muy interesante, muy importante, pero al mismo tiempo muy complicada.
Notamment parce que, en fait, c'est la question qui est posée par le philosophe français La Boétie dans le discours de la servitude volontaire.
Justamente la gran pregunta que tuvo La Boétie sobre la servidumbre voluntaria.
Qui est un texte qui a été écrit au XVIe siècle.
Que fue un libro, un texto que fue publicado en el siglo XVI.
C'est un texte que Foucault n'a jamais voulu reconnaître.
Es un texto que, por ejemplo, Michel Foucault jamás quiso reconocer.
Il a toujours dit explicitement qu'il n'y avait pas de servitude volontaire.
Michel Foucault siempre dijo, no hay verdaderamente una servidumbre voluntaria.
En réalité, ce qui est le moteur de l'argumentation de La Boétie,
en réalité, lo que es el motor, el centro de la argumentación de La Boétie,
c'est la question de l'identification.
Es la cuestión de la identificación.
Ce qui est une question typiquement psychanalytique.
Que es una problemática típicamente psicoanalítica.
C'est-à-dire que ce que les gens font quand ils se soumettent à un pouvoir.
Es decir, que lo que hace la gente cuando se somete al poder.
C'est s'identifier au pouvoir lui-même.
Es identificarse al poder mismo.
Et considérer que la liberté, c'est avoir du pouvoir sur quelqu'un d'autre.
Considerar que la libertad es tener el derecho de ejercer un poder sobre otro.
Ils ont leur regard dirigé toujours vers le bas.
Es decir, mirar siempre al otro hacia abajo.
Au lieu de voir que au-dessus, ils sont gouvernés par quelqu'un qui les opprime.
En vez de observar mirando hacia arriba de que siempre hay alguien que los oprime desde arriba.
Y cette confusion entre être libre et opprimer quelqu'un d'autre.
Y esta confusión entre ser libre y oprimir a otro.
Est le ressort fondamental de la servitude volontaire.
Es la razón fundamental de la servidumbre voluntaria.
On est prêt à tout subir pour pouvoir le faire subir à quelqu'un d'autre.
Estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa con tal de someter a otro.
Para precisar un poco más, Si nosotros vemos este plano en cualquier organización humana.
Si on voit là dans n'importe quelle organisation humaine.
Aquí, por ejemplo, en Sudamérica.
Par exemple, en América Latina.
Sí. La persona que quiere salirse de esta normalización de que tiene un poder que la subyuga.
La persona que eventualmente decide de s'écarter un peu de cette soumission là.
En un trabajo, en la vida, en la calle.
Que ce soit dans le milieu laboral, que ce soit dans la rue.
Es rechazada por los otros que están subordinados muchas veces.
Cette personne va être cartelée en quelque sorte par les autres.
¿Por qué ocurre eso? Porque
¿Por qué
se ve como un peligro. Ellos mismos dicen no lo hagas, no te atrevas.
Ouais. Donc tu dois pas te carteler, tu dois pas te isoler. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est la pression qu'il y a du milieu social en quelque sorte. C'est un peu la question. Pourquoi est-ce que ça arrive, en fait?
L'espécimen se caractérise par le fait qu'elle se construit, comme dit Lacan, à partir de l'autre.
Nos dice el profesor Ogilvy que la especie humana se caracteriza por verse construida a partir de un otro. Cuando habla de otro, se refiere a un otro con mayúscula.
Elle ne peut pas se penser, se construire et vivre indépendamment de son identification de l'autre.
La especie humana no puede concebirse, no puede verse en su existencia si no es bajo el fenómeno de la identificación a un otro, a un semejante.
L'autre, c'est pas seulement des autres, mais c'est aussi le système symbolique dans son ensemble.
Pero este otro no solamente el semejante, no son los semejantes, también es todo el sistema simbólico que damos en llamar otro.
Et pour pouvoir s'écarter du système symbolique dans lequel les individus vivent,
y para poder aislarse de este sistema social en el cual los individuos viven,
il faut qu'il rencontre un autre système symbolique plus fort que lui.
Sería necesario que encuentre otro sistema simbólico más fuerte que en el cual donde se encuentra inserto.
Un système alternatif qui ait plus de valeur à leurs yeux.
Un sistema de valores que tenga más significancia para él.
Et c'est là évidemment que joue de façon très importante le rôle de l'éducation.
Y ahí tiene un rol protagónico, vamos a decirlo así, la educación.
Qui permet de rencontrer à partir de la connaissance des autres littératures et des autres philosophies.
Que nos permite conocer a partir de otras literaturas, de otras filosofías.
D'autres modèles d'altérité susceptibles de provoquer une autre identification.
Otros modelos de alteridad que permiten otras maneras de identificación.
Por lo tanto, el conocimiento permitiría salir de esta desigualdad.
Donc la connaissance c'est en fait pour vous une manière de sortir de la inégalité alors?
Le savoir, la connaissance est un facteur essentiel pour sortir de l'inégalité en effet.
El conocimiento es en efecto una manera efectiva de poder salir de la desigualdad.
Mais le problème majeur.
Pero el gran problema.
C'est que dans les démocraties occidentales.
El gran problema es que en las democracias occidentales.
La transmission de ce savoir.
La transmisión de este saber.
Est aussi le lieu de la production d'une hiérarchie.
Es también el lugar de la producción de una jerarquía.
Entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
Entre aquellos que saben y los que no saben.
Et on retrouve un rapport de pouvoir à l'intérieur même de la transmission du savoir.
Y ahí entonces en esta transmisión de saber hay un poder que se transmite, que se ejerce.
Ce qui donne lieu à des institutions qui sont en quelque sorte perverses.
Lo que da lugar entonces a instituciones que son perversas, que se pueden denominar perversas.
Dans la mesure où elle favorise l'émancipation.
En la medida en que estas instituciones favorizan la emancipación.
Tout en produisant de la hiérarchie.
Pero produciendo al mismo tiempo jerarquías.
L'idée de révolutionnaire professionnel, par exemple.
Por ejemplo, la idea del revolucionario
profesional. Est une des expressions possibles de cette contradiction.
Es una expresión posible de esta contradicción de la cual estoy hablando, nos menciona.
Il y en a qui semblent penser mieux l'émancipation que d'autres.
Hay algunos que creen que pueden pensar mejor la problemática de la emancipación que otros.
Et cette inégalité dans le savoir.
Y esta desigualdad de saber.
A des effets pervers.
Tiene efectos perversos.
Ok. Y finalmente, para que puedan ir al coloquio, que continúa, estamos en vivo y en directo a través del 107.5, son las 12:20. No podemos dejar también de preguntar lo siguiente a cualquiera de los cuatro, y que tiene relación con algo que está aconteciendo diariamente. Hace unos años atrás, ustedes saben, comenzó esta verdadera cambio de los indignados en España. Se fueron derrocando los gobiernos, me gustaría que de ahí le pudiera traducir, los gobiernos dictatoriales, ¿cierto? Y no obstante aquello, hay un resurgimiento de gobiernos de derecha y de ultraderecha que están comenzando. Casos más emblemáticos es Donald Trump y Bolsonaro en Brasil. ¿Qué pasa con nuestras sociedades que democráticamente, con un voto, colocan a estos gobiernos, a estos gobernantes que supuestamente van en contra de los derechos humanos y de la igualdad?
Hay naturalmente un cuestionamiento sobre el modo de existencia hoy de la democracia representativa, que va a producir cada vez más la elección de rentes que vienen de la oligarquía financiera y económica, y que también están cada vez con menos de cultura, menos de reflexión sobre el papel del Estado y sobre el destino de la humanidad. Entonces, al frente de este efecto que puede producir lo que podemos ver, es decir, el poder de oligarquías cada vez más en las democracias, hay esta aparición de escenas públicas que no están esperadas, que vienen espontáneamente y a donde los rentes pueden discutir, pueden comenzar una posibilidad de reflexionar o de actuar su mismo. Y este tipo de acción sobre las plazas, sobre los lugares de espacio público, son, de mi punto de vista, muy interesantes sobre el porvenir de la política democrática.
Oh, gracias, profesor Patis. Me gustaría que los demás pudieran darme su opinión también, profesor Rodrigo.
Bueno, es un hecho que las democracias representativas, por lo menos en América Latina, no han ofrecido los resultados que la gente esperaba. Ese es el problema. Yo no creo que todos los votantes de Bolsonaro sean homófobos, no todos son malas personas, algunos habrá seguro, pero no, la gente está votando, lo mismo pasa en Europa, no necesariamente por lo que piensan, sino por los que ofrecen un cambio radical.
¿Es un voto de castigo?
Sí, normalmente sí. Digo, sí, son políticos y oligarcas que manipulan la información también para obtener el poder a través de los procesos democráticos. Entonces, pero eso no hay que confundir elecciones con la gente. Las sociedades que votan no necesariamente están votando, aunque son procesos preocupantes, pero no necesariamente están votando por lo que piensan. Y que habría, pues, pensar en mejorar la calidad de información, la cultura en general y la educación de la gente para que puedan hacer votaciones más, más selectivas, pero también la calidad de la oferta democrática. Porque si no, solo se vota por entre lo que hay. Y luego lo que hay, pues ya lo vimos en Brasil o en Estados Unidos. Escogieron realmente criaturas
criaturas, me gustó esa palabra,
detestables, por decirlo menos. Sí. Pero que yo creo que incluso ellos mismos no creen lo que dicen. Ese es mi punto de vista.
Ok, profesor Alejandro, y después para que le pueda traducir. Sí. Al
Beltrán, la cuestión es ¿qué que tu penses sobre la situación política que hay a ce moment dans le monde, pas seulement dans le contexte européen, sino aussi dans le contexte latino-américain? Qu'est-ce que tu penses, c'est la question, qu'est-ce que tu penses sur ce qu'on pourrait appeler la montée du racisme qu'on observe partout en quelque sorte, hein? Et aussi particulièrement dans le contexte du Brésil et des États-Unis.
La période assez dramatique que nous traversons aujourd'hui.
Este periodo bastante dramático que estamos atravesando hoy.
qui connaît un reflux des forces de gauche et une espèce de domination des mouvements de droite.
Que évidencia un rechazo de las fuerzas de las fuerzas de izquierda.
Correspond à mon avis à la force qu'a eu le capitalisme tardif.
Corresponde a la fuerza que ha tenido el capitalismo tardío.
Le capitalisme financier.
El capitalismo financiero.
À apparaître aux yeux des populations comme étant finalement naturel.
Apareciendo a los ojos de la población como un capitalismo natural.
Comme étant un ensemble de procédures incontournables.
Como siendo un conjunto de procedimientos que son inalterables, que no podemos evitar.
Et face à cette naturalité,
frente a esta naturalidad,
la majorité des masses finalement s'identifie.
La gran mayoría de la masa termina finalmente identificándose a estos procesos.
S'identifie à ces valeurs et à ces procédures.
Se identifican a estos valores, a estos procedimientos.
Et ceux qui ne peuvent pas s'identifier.
Y aquellos que no pueden identificarse.
Sont rejetés dans une marginalité.
Son rechazados en una marginalidad.
Sans discours.
Sin la posibilidad de palabra.
On n'a pas encore aujourd'hui le discours qui permet à cette marginalité de s'exprimer.
Aún no podemos encontrar una forma de discurso que pueda permitirle a estos marginados poder expresarse.
Un discours qui serait composé de concepts et de valeurs autres que ceux de la gauche traditionnelle.
Un discurso que pudiese constituirse de valores otros que no sean los de la izquierda más tradicional.
Et ce n'est pas un hasard si les manifestations de résistance qu'on voit se apparaître néanmoins ici et là.
No es por azar entonces que encontremos manifestaciones que emergen por aquí, por allá, en distintos lugares.
Consiste en ocupación de espacio.
Que consiste en una ocupación del espacio.
Une façon de dire nous sommes présents.
Una manera de decir aquí estamos presentes.
Même si nous n'avons pas encore les mots pour dire comment nous résistons.
Incluso si no tenemos las palabras para poder decir cómo resistimos.
Bueno, muchas, muchas gracias. Queremos agradecer el tiempo que han tenido los cuatro por venir acá a los estudios de la radio. Sabemos que a lo mejor hay cansancio, están las exposiciones, los viajes, pero para nosotros como medio de comunicación social y medio de comunicación universitario era importantísimo poder contar con sus visiones. Claro que lo ideal sería poder tener una continuidad. Son muchos los temas que a uno se le vienen para tratar de analizar, preguntar. Así que queremos agradecer al profesor Patrice Permerén, al profesor Beltrán, al profesor Rodrigo y también, como siempre, al profesor Alejandro Bilbao por estar acá en los estudios de la radio, entregándole a la gente estos grandes, grandes temas con la visión de ustedes, reitero, con el tiempo que se han dado y que bien le hace a la Universidad de Los Lagos lograr estos encuentros en que, reitero, no solo se queda esto en este análisis tan profundo de ustedes como especialistas, sino que además está ahí la savia nueva esperando, tratando con hambre, me imagino yo, de conocimiento como son los estudiantes, profesor Alejandro. Así que muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias a como siempre, a ti, Marcelo, y a los auditores.
Muchas gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.